A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos hoy con la ley en la mano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy es jueves 4 de diciembre y toca Día de Ley. Con la ley en la mano, está con nosotros acompañándonos o están acompañándonos los licenciados Manuel Solórzano y Osvaldo Cisneros para hablar acerca de las famosas reformas a la ley de amparo, que qué barbaridad, ¿no? Qué complicado estas reformas a la ley de amparo, y sentimos en un momento dado que nos dejaron desamparados, vaya la expresión. ¿Verdad? Bueno, está con nosotros en controles técnicos Diego Rentería y en los teléfonos Raúl. Nos acompaña Raúl García, Raúl Rico, nos acompaña a los teléfonos un ratito en lo que llega Berenice Flores. Y abogado Manuel Solórzano, platíquenos, explíquenos qué son las reformas a la ley de amparo, sí. Cómo se dieron, qué tenemos que entender los ciudadanos comunes.
En primer lugar, deberíamos entender qué es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo fue creado, imagínense, por Mariano Otero, esa avenida donde está ahorita la FIL, les mandamos saludos a Mercedes, por cierto, sí. En Mariano Otero Mestas fue uno de los creadores de la ley de amparo, junto con Manuel Crescencio Rejón, en aquellos años de 1800 y pico, no me acuerdo, aquí el licenciado se va a acordar mejor las fechas.
O sea, tenía todo eso la ley de amparos.
Tiene todo eso, ya va para los 200 años, casi. Ajá. ¿Más o menos qué año, licenciado?
Si me permite la intervención, según la historia, aparece por primera vez en la Constitución de Yucatán de 1840. Incluso se le atribuye a Manuel Crescencio Rejón, y sí. Ya lo que hizo Mariano Otero fue traerse esa figura a nivel federal.
Y las reformas que hicieron recientemente son las más importantes que se le han hecho.
Sobre todo trascendentes, y entraron en vigor, o se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de este año, o sea que la tenemos en el horno todavía calientes. Pero le decía, Claudia, la ley de amparo es un medio en que los ciudadanos se defienden cuando la autoridad viola sus derechos humanos. Anteriormente los derechos humanos se les llamaban garantías individuales, hoy se llaman derechos humanos, más o menos están del artículo primero al artículo 29 de nuestra Constitución Federal, y esa es la finalidad de la ley de amparo, evitar que actos de autoridad estatal, federal o municipal violen los derechos humanos de los ciudadanos, en pocas palabras y así de palabras lisas y llanas.
¿Y cuáles fueron los cambios o cuál es la finalidad del juicio de amparo?
Bueno, la finalidad ya la dije, que es evitar la violación de derechos humanos por parte de las autoridades.
Entonces, ¿cuáles fueron los cambios importantes que tenemos que entender, licenciado?
Primeramente, lo que causó mucho revuelo, para mi punto de vista político, aquí nada más vamos a ver el aspecto jurídico, es el aspecto de la figura de la suspensión en el juicio de amparo, también un poco del tema de notificaciones, que quizás eso no tiene mayor trascendencia, pero bueno, es importante mencionarlo. También el tema de que se introduce ya la figura del interés legítimo, porque en materia jurídica hay tres tipos de intereses: interés jurídico, interés legítimo e interés simple. No sé si me permitan ahorita explicarlos brevemente o más adelante, de acuerdo a la lógica.
De una vez.
Okay. En interés jurídico, para que se entienda, es cuando yo tengo un derecho que está reconocido. Por citar un ejemplo, yo tengo una casa, tengo mis escrituras, están inscritas en registro público, ese es un derecho de propiedad y está reconocido por el Estado, entonces uh-huh. Es un interés jurídico.
Sí.
El interés legítimo es aquel que no está reconocido mediante una declaratoria del Estado, pero no por eso deja de existir, es decir, lo único que pasa es que el Estado no me lo tiene reconocido.
Por ejemplo,
el licenciado Manuel nos podía explicar un poco, se me ocurre, salvo que usted traiga otro ejemplo, el tema de los usucapión. Sí. Puedo apoyar con
los
eso.
Los usucapión es la manera en que puedo adquirir una propiedad si la he poseído con los requisitos que dice la ley.
Perfecto.
Entonces, yo ya la estoy poseyendo ese inmueble de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y en concepto de propietario, pero no he hecho el juicio en donde el juez ha declarado que he operado la usucapión, pero ya tengo el derecho adquirido y ganado. Uh-huh. Entonces ahí es a lo que se quiere referir él. Si modifican la ley o hacen algo que quiera atentar contra mi derecho de posesión o propiedad, aunque no no tengo la escritura pública a mi nombre, tengo ese derecho ganado y ahí estaría el interés legítimo.
¿Y el tercero?
El interés simple, de acuerdo a tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el simple interés que tiene cualquier ciudadano de que se cumplan las leyes. Okay. Es decir, yo puedo tener un interés de que se cumpla la ley porque están afectando a mi vecino, aunque yo no tengo una afectación directa. Es el simple y llano interés de que las leyes se cumplan. Uh-huh. Entonces, esos son los tres tipos de intereses. El interés simple no lo puedo yo usar para ir a un amparo. Y anteriormente tampoco se puede el interés legítimo, únicamente el interés jurídico, es decir, un derecho reconocido por el Estado. Y ahorita con la reforma yo ya puedo también hacer valer o interponer un juicio de amparo alegando violación de un derecho, aunque no tenga expresamente reconocimiento por parte del Estado.
¿Cuáles fueron las principales reformas a la ley de amparo que se publicaron en octubre de 2025? ¿Cuáles fueron las principales?
Bueno, la trascendental para mí, insisto, la que causó más revuelo, sobre todo mediática y políticamente, fue la de la suspensión. De hecho, en varios medios de comunicación me tocó escuchar que se habla de que con la reforma iba a desaparecer la figura de la suspensión. Pero antes quisiera explicarle a nuestro amable auditorio qué es eso de la suspensión, porque quizá mucha gente pudiese no entender uh-huh. al no tener conocimientos jurídicos. Uh-huh. Para empezar, ya lo dijo el licenciado Manuel, el amparo es un procedimiento judicial en el cual yo ataco un acto de autoridad o lo impugno o lo controvierto, no sé cuál de los tres se entienda mejor, en un juicio ante un juez federal, porque lo considero violatorio de mis derechos humanos. Sí. Uh-huh. Inclusive, también tengo que hacer una acotación. El juicio de amparo actualmente, gracias a las reformas de 2011, no nada más protege derechos humanos reconocidos en la Constitución. El artículo primero constitucional me dice que también están reconocidos como norma constitucional, aunque no lo sea, es decir, aunque no estén en la Constitución, los derechos humanos que estén reconocidos en tratados internacionales que haya celebrado nuestro país o que se celebren en lo subsecuente. Entonces, el juicio de amparo es para yo hacer valer mis derechos humanos cuando considero que una autoridad los está violentando. Uh-huh. Pero ¿qué es una suspensión? Dentro del juicio de amparo existe esta figura. ¿En qué consiste? En que un juez, si se reúnen los requisitos, porque no nada más es que se conceda por concederse, hay que ver los supuestos de ley si se reúnen los requisitos. ¿Y en qué consiste esa suspensión? En conservar la materia del juicio de amparo. Es decir, ¿a mí de qué me sirve que en una sentencia ya, en un amparo me digan que se violaron derechos humanos si esta sentencia no se puede cumplir? Y pongo un ejemplo. ¿Qué tal si a mí me va a demoler un ayuntamiento, un predio, y no existía la figura de la suspensión, la autoridad destruye el inmueble y ya a mí de qué me sirve que se me diga que fue inconstitucional el acto si ya no tengo con qué hacer efectiva esta sentencia porque el inmueble ya está destruido?
¿Y ahí qué pasa?
Entonces, para eso es la suspensión, para que el juez le diga, en lo que resuelvo, mantén las cosas en el estado en que estén y no me demuelas la finca.
¿Y la suspensión no se cambió?
Se cambió en ciertos requisitos, pero no desapareció, que es lo que mucha gente hemos percibido en medios que se le ha hecho creer. No, la figura de la suspensión no desapareció, se modificó la figura, y ahora lo que está pasando es que la hicieron un poco más complicado el acceso a esa figura.
Okay, no desapareció, pero
digamos que el camino es más espinoso.
Le pusieron candados.
Así es.
Bueno, si nos permite hacer una pausa comercial, regresamos para mayor explicación acerca de esta reforma a la ley de amparo. Es una reforma que sea muy importante, que se dio en octubre pasado, hace 2 meses, 3 meses, y que ha marcado un antes y un después en la historia de las leyes en México. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos con la ley en la mano y le recuerdo que estamos platicando en este día acerca de las reformas a la ley de amparo. Nos están explicando los abogados acerca de estas reformas. Le recuerdo que estamos con los abogados Manuel Solórzano, abogado civil, familiar y mercantil, y Osvaldo Cisneros, abogado administrativo y de amparo, especialista en amparo, ¿verdad?
Así es.
Vamos a dar también el teléfono en cabina. ¿Qué le parece? Seguro usted ya se lo sabe, pero se lo recordamos. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 1421 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Y bueno, continuamos con esta plática, las principales puntos de la reforma a la ley de amparo. ¿En qué debemos de fijarnos o qué es lo más importante para nosotros? Bueno, abogado Osvaldo.
Comentábamos antes de irnos a corte comercial que la figura que vemos que más sufrió modificaciones a raíz de esta reforma fue la de la suspensión, que ya espero haber sido claro en qué consiste una suspensión. Antes de la reforma quisiera plantear el escenario. Para empezar, hay dos tipos de suspensiones. ¿A qué me refiero? En el mecanismo de acceso para una suspensión. La primera es oficiosa, es decir, hay supuestos en los cuales el juez, cuando recibe una demanda de amparo, no es necesario que se le pida oficiosamente, es decir, que nadie se lo gestione ni nadie lo promueva, tiene que decretarla. ¿Cuáles son esos supuestos? Ataques de la libertad fuera de procedimiento penal, actos de deportación, destierro, incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas o alguno de los prohibidos por el 22 Constitucional, que son tortura, tormento,
mutilación,
exactamente. Esos, aunque no se lo pida, por el bien jurídico tan importante que está en juego, desde la Constitución y la Ley de Amparo dice, tú juez, aunque no te lo pidan, concédela. Eso se llama oficiosamente, uh-huh, aunque no se te gestione. El otro supuesto es cuando se cause un agravio, cuando de ejecutarse, el acto que se reclama a la autoridad llegue a causar o pueda causar daños irreparables, es donde yo les decía hace un momento, la suspensión tiene como objetivo conservar la materia de amparo. Uh-huh. Entonces, en este caso, si el acto de ejecutarse puede causar afectaciones irreparables o de difícil reparación, el juez también la tiene que conceder oficiosamente, sin que se lo pidan. Uh-huh. Fuera de esos casos, entra la suspensión que sí se tiene que promover, porque si no, el juez no la concede.
Ay, decía usted, abogado Osvaldo Cisneros, que con las reformas aprobadas en octubre pasado a la reforma a la ley de amparo, se pusieron más trabas a las suspensiones.
Ah, sí, es para donde iba. Quisiera hacer el comparativo en el escenario como estaba antes de la reforma y como está actualmente gracias a esta reforma. Anteriormente, la suspensión que se tiene que gestionar, ¿cuáles sean los requisitos? Primero, aunque suene obvio, pero así viene la ley de amparo, que lo solicite quien promueve el amparo. Segundo, que si se concede la suspensión no se cause afectaciones al interés social ni a disposiciones de orden público. Y tercero, que se acredite de el interés suspensional. ¿Qué es esto? Aunque yo no tenía obligación de acreditar plenamente que me causa un efecto el acto reclamado, sí con indicios. Ejemplo muy típico. Para que yo pudiese acreditar en este ejemplo de la demolición de un ayuntamiento, que tengo interés en que no se demuele esa finca, yo no tengo que acreditar plenamente que soy propietario, sino con indicios, y me aceptaron una copia simple de una escritura pública, ¿verdad? No tenía que ser ni original ni copia certificada, con que acredite indiciariamente, con eso tenía para acceder a la suspensión. Ajá. No sé si el licenciado Manuel nos quiera dar otro ejemplo.
No, estoy de acuerdo con eso, más bien, pero lo que decía del licenciado del orden público, es muy común que, por ejemplo, un juez fije alimentos y el deudor alimentario se vaya al amparo y pida la suspensión. Entonces, es de orden público que sí se den los alimentos, por lo tanto, los jueces de distrito suelen negar la suspensión porque dicen, oye, no voy a suspender el derecho de los menores a recibir alimentos.
Ajá, y estábamos diciendo aquí fuera de micrófonos que, ¿por qué esas trabas o esos candados a la suspensión? Y me dicen que porque se abusó, ¿no? Se abusó de la suspensión en la ley de amparo.
Sí, pero quisiera concluir ahora con el escenario actual, para Perfecto. Pasar a eso.
Ajá.
El escenario actual, aquí traigo mi acordeón, me señala un requisito que para mí es un poco sinuoso o espinoso, que exista el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización u opere una presunción razonable sobre su existencia. En castellano, liso y llano. Para empezar, anteriormente, para que se me otorgara la suspensión, porque hay dos tipos de suspensión, también no lo dijimos. En amparo indirecto es suspensión provisional y definitiva. ¿En qué consiste la suspensión provisional? En cuanto se presente la demanda, el juez tiene que decidir si es que se le pide, porque estoy hablando de la suspensión que se pide por gestión. La oficiosa, ahí no existe ni provisional ni definitiva, es suspensión de plano. Pero en la que sí se tiene que solicitar es suspensión provisional. ¿Qué es esto? Se presenta la demanda, se solicita la suspensión y se otorga de manera provisional, como su nombre lo dice, o en vía de mientras. ¿Por qué se le llama así? Porque difícilmente en muchas ocasiones yo puedo demostrar la existencia del acto reclamado. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos. Ahorita que sabemos un ejemplo. Entonces, ¿qué decía la jurisprudencia de la Suprema Corte? Para que tu juez decida si se concede o no la suspensión provisional, los únicos elementos que tienes es lo que te dice el quejoso en su demanda. Es lo único que tienes. Y si acaso, documentos que te anexe a la demanda. Pero hay muchas ocasiones en que no anexamos ningún documento, entonces el juez tiene que resolver con lo que me tiene que creer, vaya.
Sí.
Por eso la ley de amparo me exige que yo declare bajo protesta de decir verdad. Es decir, hay consecuencias si yo declaro falsamente a tu autoridad judicial. Y se entiende porque, insisto, muchas veces es muy complicado demostrar de entrada que existe el acto de autoridad. Pero ahora con la nueva ley me dice, lo tienes que acreditar. Entonces me ponen en un terreno muy escabroso porque yo difícilmente, en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones es muy difícil demostrar de entrada la existencia. De hecho, por eso hay un procedimiento para que yo tenga el tiempo.
Sería una de las principales trabas.
Para mí es una, pero trascendental,
claro,
que lo hacen prácticamente inaccesible. No es que esté en desacuerdo con quien dice desapareció la suspensión. Estoy en desacuerdo en que desapareció, pero poco les faltó.
Claro. O sea, yo me gustaría, para ponérselo al auditorio, esto que dice el licenciado.
O sea, sí existe la suspensión, pero se complicó.
Y le voy a poner un ejemplo muy simple, sí. Claudia. Yo aquí demando al licenciado Osvaldo en una
gacho, ¿por qué?
Pues para el ejemplo, para ser yo el malo.
Okay.
Lo demando porque me renta mi casa y yo aduzco falsamente que no me paga la renta. Y entonces llevo el juicio, pero no lo llamo juicio en su domicilio, lo llamo lo que llamamos emplazamiento fantasma. Entonces llevo todo el juicio y ya tengo la orden para lanzarlo, y él ni sabe ni enterado está. Anteriormente, con su puro dicho, se da cuenta de eso, pide la demanda de amparo y dice, me llamaron a juicio mal, lo que es el emplazamiento. Y él, con su dicho, decía bajo protesta decir verdad, y el juez podía otorgarle la suspensión provisional. Pero ahora, con el nuevo sistema de la ley, le están exigiendo a él, acredita que sí existe el juicio y acredítame que te causa ese perjuicio, o sea, que existe. Anteriormente con su dicho bastaba y ya en el transcurso del procedimiento se podían exhibir las copias del juicio. Ahora, ¿cómo los va a conseguir? Para hablar de algo que es muy común, el arrendamiento.
Entonces se complicó con eso.
Se complicó. Sí, porque abundando al ejemplo, si yo quiero señalar como acto reclamado un acto de un tribunal, pues los tribunales hacen constar sus actos en un expediente, en documentos que les llamamos actuaciones. Pero las actuaciones no pueden salir del juzgado. Entonces yo tendría que gestionar copia certificada y con eso lo demuestro. Pero en lo que hago ese trámite...
Ya lo lancé.
Ya me lanzaron, entonces me complica, sí, o sea, la suspensión.
Pasa Navidad en la calle.
Pues sí, así es.
Sí, o sea, de por sí la ley de repente es dilatoria, ¿no?
Así es, así es.
Entonces con esto
los procedimientos. Lo vuelve más complicado y me pueden poner en esa situación de decir, oye, ya se consumó el acto, es más, hasta el amparo igual ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no hay materia. Insisto con el ejemplo del inmueble derrumbado.
¿Estuvieron bien pensados, estuvieron bien fundamentados, argumentados los cambios, las reformas que hicieron a la ley de amparo?
Definitivamente no, Claudia. Lamentablemente el gobierno, un nivel, para no decir los nombres, se enojó por muchos amparos que se promovieron y le suspendían las obras, o en materia fiscal es donde fue abundante, a ver si hay tiempo regresando del corte para que el licenciado abunde en eso. Mucha gente que se iba al amparo, y es que imagínense, pues hemos escuchado en los medios cierto personaje que lleva 8, 10 años, es más, hasta 12, porque son créditos de 2012, y no ha pagado los impuestos. Entonces el gobierno por eso se enoja, dice, oye, pues imagínate, me vas a
el
pagar...
El dueño de una televisora, ¿verdad?
Exactamente, por eso yo no quiero, no estamos en camisa de 11 varas.
X individuo.
Porque como lo decía yo con Mercedes, pues, sí, pero pues ya pregunto, pregúntame a mí cuándo he tenido que tramitar un amparo para no pagar impuestos. Los pago y ya, y se acabó. Pero gente que hace sus dagas, pues ahí tiene. Eso fue lo que motivó la reforma, porque va sobre eso. Pero también ha habido los abusos, Claudia. Por ejemplo, en el caso que dijimos que yo llamé mal a juicio al licenciado, está bien que promueva el amparo y si estuvo mal que me tumbe el juicio. Pero, por ejemplo, me ha tocado a mí varias veces también en el arrendamiento. Al revés, yo no le pago la renta a él. Contestamos demanda, hacemos todo el juicio y él ya quiere recuperar su propiedad. Pero resulta que cuando ya tengo el orden de lanzamiento, él contrata a Chuchita, que ni siquiera vive en el domicilio, y dice, no, yo tenía contrato con Juan Cuerdas, yo vivo ahí, y promueve un amparo directo, promueve la suspensión, y entre lo que son peras o son manzanas, ya no se ejecuta el juicio. Entonces imagínese, el arrendador no cobra la renta, no recupera el inmueble, y no lo puede detener, y ahí está el abuso que decíamos del amparo. Uh-huh. Ese es un ejemplo liso y llano. Y el problema, le voy a decir, ¿cuál es? Que la ley no reformó. O sea, esos tipos de aspectos que son muy comunes no fueron materia de esta reforma de amparo.
¿Y entonces va a seguir pasando eso?
Exactamente. El gobierno se autorizó, los diputados y senadores que son los que lo aprobaron, se preocuparon por la situación de fiscal, principalmente, no digo que nada más sea eso, uh-huh. y lo de las obras. Es lo que buscaron brindar, que lo vimos mucho.
Pues es que trae mucho trasfondo político.
Exactamente.
Intuimos, no nos consta, pero por como apreciamos la reforma, que no tuvo una buena técnica, tanto legislativa como jurídica, sobre todo jurídica.
Bueno, ya se dio, ya la reforma ya está hecha, los cambios a la reforma, bueno, la reforma a la ley de amparo, y tenemos que aprendérnosla, ¿no? Tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla y ver la mejor forma de aplicarla.
Yo agregaría, Claudia, más que la tengan que aprender, porque pues, es como si voy a medicina y apréndate el cuerpo humano, uh-huh. pues no, más bien que sí sean muy cuidadosos a la hora de elegir su abogado, y el amparo es una especialidad. Hay mucho abogado todólogo que vemos sus letreros y ven todas las materias. Aquí el licenciado les puso ese apodo octagoncito porque era todos los lados del derecho, octagón. Pero más bien la recomendación es que traten de contratar abogados que tengan experiencia en la materia. Porque esto lo hemos tratado de hacerlo más liso y llano, pero es muy técnico. Si nos metemos en tecnicismos, los dormimos más de lo que ya lo hemos hecho.
Quisimos hacer más light, digamos.
Ajá, perfecto. Vámonos a la pausa comercial, si nos permiten, y regresamos con más acerca de este tema de las reformas a la ley de amparo, un tema muy importante, y también, por supuesto, aceptamos todas sus preguntas, dudas, opiniones acerca de este tema y otros, porque ya nos están llegando, ya tenemos varias llamadas de personas, de dudas en cuanto a derecho en general, ¿verdad?
Así es.
Que ocupan un abogado, una opinión, una duda que tengan, perfecto. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos con la ley en la mano. Le recuerdo que estamos hablando en esta ocasión, el tema son las reformas a la ley de amparo, que ya vimos que la suspensión sí existe, complicaron un poquito la suspensión en esta ley de amparo, pero sí existe con algunos candados. Y bueno, vamos ya a las llamadas del público, que ya tenemos varias llamadas del público. Dice, buenas tardes, una pregunta, una juez de Ciudad Judicial me indicó el pago a un perito y el perito me está cobrando 32,850 pesos más IVA. Eso me lo pidió en septiembre. Yo no sabía de esa cantidad, apenas los conseguí en una caja popular, otros me lo prestaron en el trabajo, y la abogada que me lleva el caso me dice que me tardé en juntar el dinero y que ya me van a cobrar más. ¿Eso es verdad? Soy una señora de 58 años, viuda, soy empleada con un salario mínimo y estoy desesperada.
Mire, lamentablemente no es cierto eso, que porque se tardó va a cobrar más. Tenemos una ley anacrónica que regula los honorarios de los peritos y que los precios que no sirven. No podemos decir si es caro o barato porque no sabemos qué pericial es, qué trabajo, de qué se trate. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura del Estado creó una fórmula que en esencia, no la voy a decir porque ni yo le entiendo la formulita, pero establece una tarifa por cada hora de trabajo más los insumos. Uh-huh. Pero el problema es que muchos peritos abusan y dicen, voy a requerir una hora para ir a aceptar el cargo, y lo cobran, y luego voy a necesitar 2 horas para ir a cobrar el cheque, el billete de depósito, y 2 horas para meterlo en recaudadora, y 2 horas para ir a recoger el cheque. Entonces ya ahí cobraron 6 horas de disque trabajo, cuando es materia de, ahora sí que de algo de gajes del oficio. Entonces necesitamos un consejo que sí regule bien.
Pero no es correcto que le cobren más por el tiempo.
No, pero voy a decir cuál es el problema, Claudia, algo peor que cobrar más. Uh-huh. La ley da, es el artículo 353 o 54 del enjuiciamiento civil, da 3 días para hacer ese pago. Y, y si no hace el pago en 3 días, lejos de que le cobren más, ojalá y fuera eso, la código dice que se le declarará perdido el derecho al desahogo. Y si su juicio dependía de esa prueba pericial, podría perderlo. Ahora, la abogada se pudo haber inconformado. Oye, esos 32,000 pesos están muy altos, no cubren eso, y regula los jueces. Y también exhibir, gano el mínimo, aquí están mis recibos de nómina, pues no inventen. A lo mejor pedir que Ciencias Forenses la apoyara o algo así.
También le aclaro, la señora es una señora que me permite, que me dice no dar su nombre, dice que es, que le lleva el caso el licenciado Espino, de con la ley en la mano. Aquí no tenemos ningún licenciado Espino, es de otra radiodifusora, aquí no es, es para aclaración. Dice, bueno, dice licenciada Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, el amparo ¿para qué me sirve a mí? Adulta, 65 años, femenina, persona física, ¿hasta qué edad pueden meter a prisión a personas? Cualquier hecho, gracias señora Saraí González.
Bueno, le puede servir a cualquier persona independientemente de la edad. ¿Por qué? Porque cualquiera podemos resentir una afectación de una autoridad. Ahora, por el comentario que hace, quizá ella se refiere a su situación de vulnerabilidad. Creo que se metió a materia penal. No recuerdo ahorita hasta qué edad ya no, el código penal o los códigos penales no permiten la privación de la libertad y optan por penalidades alternas como la reclusión domiciliaria. Pero insisto, desconozco, no es mi materia.
Perfecto, dice, buenas tardes, ¿me pueden decir cuáles son los cargos o consecuencias de usar un gas pimienta para defensa? Dice, en la zona centro de Guadalajara, atrás del Teatro Degollado, ahora que están tan solos por sus remodelaciones en la Plaza de la Liberación, han robado a varios muchachos y muchachas a salir de clases, no hay luz suficiente, no hay vigilancia, y bueno, parece que algún familiar de esta persona, dice, anónimo, gracias, está aportando el gas pimienta.
Claro, mire, el problema es que obviamente si arrojo el gas pimienta y le cae en los ojos y le cae una infección y demás, ahí se está produciendo un daño a la persona que recibe el gas pimienta. Habría que acreditar la legítima defensa. Si se acredita la legítima defensa, no habría esos daños. Pero si no se acredita la legítima defensa, lo que le cause de ahora sí que afectación, pero el costo para reparar las lesiones, para atender las lesiones.
Tiene que pagar el costo del...
Tendría que pagarlo. Pero, aunque también volvemos a lo mismo, eso es materia penal, que no, de lo cual ni el licenciado ni yo somos expertos, pero solamente digo, ella está hablando un gas, pero imagínese, Claudia, ¿qué pasa si agarra una persona con el delito de fealdad en estado de flagrancia? O delito de portación de cara. Es decir, yo pensé que venía a atacarme y se lo rocío, cuando ni siquiera me estaba queriendo atacar. Ajá. O sea, ahí es, por eso sería muy cuidadoso y tendríamos que ser muy claros en la legítima defensa.
Perfecto, dice aquí que la persona, el señor, ¿cómo se llama? Da las gracias porque dice que reportó a un árbol y en el programa de Víctor a las 11 de la mañana y dice que ya fueron a podarlo.
Qué bueno. Qué diligente la autoridad.
Sí,
felicidades.
Ahí me amparo.
Dice el presidente del condominio, y dice, buenas tardes, el presidente del condominio ya tiene 10 años en el cargo. Ha aumentado las cuotas de mantenimiento ilegalmente sin haber convocado a asamblea ordinaria. ¿Todavía es posible a este mes de diciembre consignar el pago de las cuotas de mantenimiento correspondientes al año 2025 antes juzgado?
Sí, puede consignar en cualquier momento. Le doy la exclusiva. Yo suelo tener en el programa mi participación en enero todo lo que se refiere al condominio para invitarlo. No sé cuándo me toque, pero en enero ya me invitará Mercedes para el programa. Y ahí es cuando explico las reglas de convocatorias, las asambleas. Porque está mal. Una, las cuotas de condominios tienen que ser en asamblea. No puedo yo llegar como administrador y sacarlo. Pongo el símil. La presidenta de la República no puede decir ahora los impuestos es tantos. Manda su iniciativa. Claro. Y el Congreso de la Unión aprueba o no aprueba esos impuestos. Entonces, lo mismo en chiquito, pues lo mismo es el condominio. Y también, si quieren quitar al presidente, tiene que ser en asamblea ordinaria, al administrador, todos, la mayoría de condominios en eso. Pero eso hablaremos en enero.
Perfecto, dice que será el monto que es, dice que este monto que le están cobrando fue aprobado en la asamblea de condominios celebrada en 2015 y en la cual también fue elegido el presidente.
Bueno, consigne el monto que dice en 2015, no el que está aumentando él literalmente.
Ah, entonces tiene que ser el monto del 2015.
Claro. Le pongo el ejemplo, Claudia, ¿qué pasa cuando, ya pasó una vez en Jalisco, que se manda la iniciativa de ley de ingresos, el Congreso aprobó otra y el gobernador la vetó? ¿Qué se hace en esos casos? Se queda con la del año que termina. O sea, la última que se hubiera aprobado. Pero no puede el gobernador decir, no, yo ahora pongo este ingreso y a Sánchez. No se puede. Tiene que ser el Congreso quien lo apruebe.
Perfecto. Dice, buenas tardes para el licenciado Cisneros. ¿Tendrá incremento el impuesto estatal sobre nómina para el 2026? ¿Cuándo se desea ya no ser Cuando se desea ya no ser, ¿qué? Ah, perdón. Cuando se desea ya no ser patrón, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Gracias. Atentamente, José Luis.
Okay, perdón, José Luis, me agarró un poco en curva. Hasta donde tengo entendido, creo que apenas está cocinando el tema de la ley de ingresos para nuestro estado.
Sí, todavía no está aprobado.
Así es,
sí.
Entonces, la verdad no me metí a leer el proyecto, se la acaba de ver, discúlpeme. ¿Qué debo de hacer para dejar de ser patrón? Se va a escuchar muy feo la respuesta, pero pues dejar de tener trabajadores, porque mientras tenga un trabajador, digo, pues es que mientras yo tengo un trabajador, soy patrón.
¿Ante el IMSS lo debes de dar de baja o qué?
No, es dar por terminada la relación o que se dé por terminada la relación. Nada más que si él lo hace injustificadamente, pues se pueden venir las demandas laborales. Yo lo que le quiero dar a entender es que mientras tenga, aunque sea un trabajador, es patrón. Digo, en atención a lo que está preguntando.
Claro. Sí, mientras que tenga trabajadores, es patrón.
Quizás se puede dar de baja, ¿qué se puede hacer entonces?
Lo que pasa es que uno de los de lo poco que me acuerdo de mis clases de derecho laboral es que el trabajo, salvo algunos supuestos, se entiende de manera indefinida. Es más, un principio esencial del derecho laboral es que el patrón no puede dar por terminada por su decisión unilateral una relación laboral, salvo que esté justificado en ley, que son excepciones. La regla general es que la relación de trabajo se termina o por decisión del trabajador, él sí puede cuando quiera,
okay.
O una causa de ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno muy obvio, el trabajador muere, pues ya no hay trabajador, ¿verdad? ¿O qué pasa si tengo una causa justificada? Me robaba. Ah, bueno, hay una causa justificada, no más que el derecho laboral es tan benéfico para el trabajador que muchas veces ponen al patrón en la carga de demostrarlo y a veces es complicado, pero de que hay causas para dar por terminada una relación laboral sin consecuencia, sí. Lo que quiero que me entienda es que no le quiero decir que los despida y ya, porque debe de haber una causa.
Lo que más les conviene, Claudia, es que si va a finiquitar a sus trabajadores, acuda al Centro de Conciliación Laboral, ahí le hacen las cuentas de cuánto les tiene que pagar, y ahí ellos firman el finiquito, y es la forma
pero,
más...
Pero legal. Se mete en el mismo terreno. Si el trabajador no quiere, porque si los dos están de acuerdo, pues no hay problema.
Bueno, y si están de acuerdo, no hay...
Así
no hay
es, se va al Centro de Conciliación Laboral, pero donde el trabajador no quiera, es donde se mete el tema.
Claro.
Bueno, pero ahí si él ya no quiere seguir, si ya no la empresa no le da, si ya no hay... ganancias, claro. Ahí es platicarlo.
Que
¿verdad?
También puede ser labor de convencimiento, ya sabes que ya no quiero seguir con el negocio, hay que conveniar, se presentan propuestas, sobre todo económicas, que es lo que normalmente aquí es lo que causa temas de fricciones, y se puede llegar a un convenio sin problema, pero hay situaciones, ¿verdad?
El convenio es que los dos lo acepten.
Exactamente, pero hay situaciones, ¿qué tal si el trabajador se empecina? De todo hay en la vida del señor.
Claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, bueno, la respuesta. Vámonos a la pausa comercial, Diego. Y regresamos de inmediato. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp, que también es Telegram, 33-11-55-19-62. Estamos con la ley en la mano y estamos recibiendo todas sus dudas. Regresamos con la ley en la mano y seguimos con platicando, ¿no? Tenemos ahí, vamos a abogado Cisneros, vamos a completar esta respuesta.
Sí, para
respuesta
no
para
dejar
la persona
al radioescucha en blanco sobre el impuesto de nómina, pues tuve que, con honestidad, tuve que usar mi acordeón informático en el internet y señala que el proyecto para este año que viene de ley de ingresos me señala que va a haber distintas tasas de este impuesto, que en el primer trimestre se aplicará una tasa del 2.125%, en el segundo trimestre de abril a junio 2.25% y de julio a diciembre 2.50%, para no dejar en blanco a esta persona que nos hizo el favor de comunicarse.
Perfecto, dice, buenas tardes, saludos a los invitados, Julieta Jiménez Delgado.
A mucho gusto, gracias.
Gracias,
señora Julieta.
Dice, buenas tardes a Claudia, al licenciado Solórzano, saludo especial al abogado Cisneros. Fue mi profesor en la universidad cuando impartía la materia de Derecho Administrativo, soy Alejandra Canales.
Ah, muy bien, gracias. Ya hace tiempo ya de eso, pero gracias, que se acordó, gracias.
El licenciado da clases en el CUSEA, no, CUSEA. Pero,
CUSEA, así es, de la Universidad de Guadalajara.
Tengo 30 años en mi trabajo y me voy a jubilar. ¿Qué es lo que me pertenece por ley? ¿Qué es lo que me va por ley? No, gracias, social. Un saludo.
Bueno, de seguridad social le responde usted, pero no somos expertos en laboral. Pero de acuerdo a lo que nos dice, ella, como ya tiene más de 15 años, va a tener derecho a la prima de antigüedad, que son 12 días por año de servicio, limitado hasta 2 salarios mínimos, lo que le pueden pagar, más sus partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. Porque es una renuncia, o sea, ella se está retirando, y no sé de seguridad social.
No, es que el planteamiento aquí tenemos dos temas. Primero, su relación frente al patrón. Se va a jubilar, se va a retirar. Esa es una causa justificada para terminar una relación laboral, aprovechando el comentario anterior. Sería lo que tiene derecho frente a su patrón. Y ya me refería a seguridad social, pues también tendría que ver, que creo que no es la pregunta, pero aclaro, ¿qué es lo que tiene derecho frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad?
Sí.
Que sería la jubilación.
Así es, que sea su jubilación, que no somos expertos, pero hay que hacer esa distinción, pues, porque no quiera ir a reclamar todo eso que dice el licenciado Manuel, al IMSS, ¿verdad? Cuando es el tema con el patrón.
No, y además dicen que ante el IMSS es como tu huella digital, es como una huella digital, cada quien tiene sus números, sus bajas, sus números.
Lo que sí sería importante es que se asesore bien, porque si tiene 30 años, es obvio que ella entró con la ley 73 y que tenga derecho a los beneficios de esa ley. En cambio, todavía, ya cuando entró en el 97, todavía no se cumple, creo que con 30 años podemos asumir que es eso.
Bueno, con una breve asesoría que puedo dar, lo poco que sé, cuando le planteen, cuando ella meta sus trámites de jubilación, bueno, ¿qué es pensión en realidad? Sus trámites de pensión le van a dar a elegir entre la ley del 73 y la actual. De entrada le digo, le va a convenir la ley del 73, pero por ley le tienen que presentar los dos escenarios con números.
Claro.
Sí, ¿por qué hacen eso en el IMSS? Me estaba platicando una amiga que ella pagó la modalidad 40 y cuando fue a firmar para ya finiquitar los pagos, para que ya le den su pensión, le dieron a escoger las dos leyes.
Así es.
Cuando está pagando la modalidad 40 por la ley 73.
Lo que pasa es que es en un transitorio. Cuando se reforma la ley del Seguro Social en 1997, que hablaba el licenciado Manuel, en un transitorio señala que los que empezaron a cotizar antes de esa reforma, cuando se pensionen, se les plantea con cuál de los dos esquemas. Es por una disposición de ley que se les pone. No es que sea deseo del IMSS, es porque lo hacen atención a una disposición de ley.
Ah, okay.
Pero insisto, le ponen números. Tanto te toca si te vas con la del 73, tanto con la del siguiente. Les conviene nuevamente la del 73.
Sí, o sea,
y obvio que toda la gente se va por aquello.
Y hay que poner mucha atención. Entonces,
sí, hay que poner atención a los números, exacto.
Perfecto, y para continuar con este tema de las reformas a la ley de amparo, me llama la atención algo muy importante, que ya se hace, o lo nuevo en estas reformas de la ley de amparo, es la justicia digital, el interés legítimo y los límites a la suspensión en juicios.
De los límites de la suspensión ya hablamos.
Sí, ya hablamos, sí. Pero la justicia digital, digitalmente, ¿qué se puede hacer ya ahora con esta nueva ley de amparo, con estas reformas?
Pues prácticamente casi todo, desde presentar una demanda, una promoción. Lo único que no, pues aquellas comparecencias que por ley, que son contadas, se tienen que hacer verbalmente, pero prácticamente casi todo en materia de amparo se puede presentar ya en línea.
Por ejemplo, Claudia, había un ese trazo tenemos en Jalisco a nivel justicia local. Ahorita yo, para poder ver el expediente, tengo que presentar promociones en físico, tengo que ir al juzgado, pedir el expediente, y todos son con libretas y eso. Y perdón, y el expediente en físico. En el a nivel federal ya está la FIREL, que es una firma electrónica del propio Consejo de la Judicatura, bueno, no, órgano de administración judicial actualmente.
Ya antes Consejo de la Judicatura Federal.
O bien, mi firma electrónica ante el SAT, ya puedo aprovechar eso para tener la certeza, pero en juzgados locales no. Pero eso se refiere, licenciado, ya puedo presentar demandas y escritos. Y también puedo tener un usuario donde puedo ingresar al expediente, la autoridad federal lo sube el expediente, y ya no tengo que ir hasta la sede del lugar, sino que desde mi computador estar viendo el expediente.
Oh, es que los chavos, de plano, yo, mis hijos, todo lo hacen digital, es increíble, ¿no?
Incluso hay ocasiones que los juzgados desahogan audiencias en línea. Es decir, ni siquiera tienen que comparecer, como antes pues no había esta tecnología, claro, ante la presencia del juzgador. Ahora nos ha tocado que algunas audiencias nos señalan plataformas y podemos optar, ¿verdad?, por ingresar en línea a desahogar una audiencia.
Y eso lo digo porque estamos muy atrasados en Jalisco. Otros estados, por ejemplo, San Luis Potosí, que es más chico que Jalisco, ya tienen juicio en línea. Y no digamos de Nuevo León, que desde hace 20 años yo sabía que ya tenía su tribunal virtual.
¿Y aquí todavía no lo tenemos?
Bueno, ¿Qué pasa? En algunas materias y básicamente está como prueba piloto, pero sí, no está generalizado. No, hay algunos juzgados y con sus limitantes.
Juicios en línea y con limitantes.
Así es. En materia laboral, a nivel local, lo han empezado a implementar, pero tienen todavía, en mi opinión, tienen sus deficiencias.
Y también en materia administrativa lo empieza...
Bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa, que es autónomo a nuestro Poder Judicial, ya lo tiene implementado.
¿Y a quién corresponde para que se apuren, no? Para que apresurarnos.
Bueno, aquí aprovecho, es un tema que tengo pendiente, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A nivel nacional se va a suprimir el Código de Procedimientos Civiles del Estado y ya establece...
Pues de todas las entidades.
Pero... De todas las entidades, pero hablo por Jalisco, okay, porque y ya establece la digitalización de la justicia. Entonces, el problema es que se tiene de límite, si mal no recuerdo, hasta abril de 2027. Entonces, ¿de quién depende? Por un lado, el gobierno del Estado, que le otorgue de recursos al Poder Judicial del Estado para que implementen, porque pues no nomás decir juicio en línea, pues ¿quién va a escanear todos los documentos, todos los aparatos? Y aquí más
todo
o menos...
Todo lo que va atrás, ¿no?
Y aquí, Claudia, se defienden los juzgados del primer partido judicial, pero me gustaría que fuera otros partidos judiciales donde, pues, con trabajos tienen en computadora e impresora, cómo van a tener todo lo necesario para estar escaneando todas las actuaciones.
No, y si me permite, cuando se hizo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en Jalisco, se creó una comisión de implementación en materia penal. Aquí pues tendrían, en mi opinión, que hacer otra comisión, pero para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Y ya vamos tarde, porque le digo, la fecha límite es abril del 27. Yo creo que nos va a pasar con materia penal, que decía la ley 2016, pues esperémonos hasta el 2016, cuando falten meses, para implementarlo. Hay muchos estados, Chihuahua y varios, que ya está el juicio en línea, que no se han esperado.
Entonces estamos retrasados aquí en Jalisco.
Así es, tristemente.
Tristemente. Bien, tenemos otra participación del público. Dice, buenas tardes, habla Agustín Barbosa. ¿Saben quién regula a Uber? ¿Por qué nos quita de comisión a los choferes mucha comisión? Dice.
Ay, si me agarra en curva a mí, no sé si usted sepa.
Bueno, si me permite la intervención, es una plataforma y la sede de quien maneja esto, inclusive es en el extranjero. Pero para operar a nivel nacional, a lo poco que sé, pues se regiría por un tema o de derechos, bueno, en su caso de ellos, mercantil. Entonces tiene que ver con sus contrataciones con ellos, que claro, no deben de extralimitarse con lo que dice la ley, pero hasta donde yo tengo entendido, el licenciado Manuel es experto en materia mercantil, pues no hay una regulación para el tema de cobros entre quien presta un servicio de comisión a quien se lo presta.
Claro,
pero es como una empresa privada, ¿no?
Es una empresa privada, exacto, nada más que es internacional.
Pero es transnacional, que no tiene ni siquiera sede aquí. Pero
tiene representación, sí, pero claro, la sede es, si no mal recuerdo, es en Ámsterdam.
Pero el año pasado, si no recuerdo mal, se aprobaron algunas reformas o algunas iniciativas a la ley de plataformas de alquiler, ¿no?
Sí, así es, y manejaban que si pasaba X horas, no lo recuerdo, porque es materia laboral de la cual no soy experto, si pasaban, invento, de 48 horas a la semana prestando el servicio, ya se consideraba empleado, pero si nomás lo usaba de 4 o 5 horas a la semana, pues era una persona independiente. Tenían esos límites, pero tendría que ser conforme a la Ley Federal del Trabajo y las recomendaciones que pregunté a un abogado especialista en esa materia.
Es que aquí el tema es que con este sistema neoliberal, pues desgraciadamente se beneficia al capital. Y lo que son trabajadores, pues el derecho los hace pasar como prestadores de servicios, ya sea civiles o mercantiles, cuando en realidad son trabajadores, pero el sistema lo auspicia. Es más, el mismo gobierno utiliza trabajadores, pero no les reconoce derechos. ¿Por qué? Porque contratan empresas externas. Entonces yo digo, a ver, si tú le das órdenes, tu gobierno eres patrón. Y lo pongo como ejemplo, muchas gentes en las dependencias hacen el aseo. ¿Y de quién recibe órdenes? De la gente de la dependencia, pero oficialmente son trabajadores de una empresa externa, para mí indebido.
Se supone que ya no se permite eso, ¿no?
Pues se supone, pero
se supone que está prohibido por la ley.
De la calle
y oscuridad en su casa,
sí, se supone que eso está prohibido, que son las empresas, ¿cómo se llamaban? Ya no recuerdo.
Las outsourcing.
Sí, exactamente.
O subcontratación.
Nada más si quiero decir en cuanto a lo del Uber, hay que diferenciar cuando yo soy dueño del vehículo y cuando soy chofer y dueño del vehículo, porque así se considera una relación laboral cuando yo pongo el vehículo y aquí el licenciado Osvaldo lo va a conducir, y si se considera que es mi empleado, en relación a mí, a lo mejor no en relación a Uber. Bueno, como por ejemplo, lo que tenemos el ejemplo muy claro, el taxi. Yo soy dueño del permiso del taxi.
Que está subcontratado, por decirlo de esta forma, ¿no?
Yo soy dueño del permiso y del taxi, y el licenciado Osvaldo es el que lo conduce, entonces yo soy patrón del licenciado Osvaldo, porque le doy el instrumento de trabajo. Vamos a ver si alcanza a entrar esta llamada.
Perfecto, vámonos rápidamente con esta última llamada porque ya nos vamos. Casi dice Héctor Compa, o Campa, Campa, perdón. Tengo rentada una casa y mis inquilinos no se quieren salir. Ya demandamos, y ¿qué hacer para que la notificación les llegue y la firmen, pero no se quieren salir? ¿Qué podemos hacer?
No, tiene que llevar el juicio y estarlos casando para notificar. Pero ojo, dentro del Código de Procedimientos Civiles hay una apartado que se llama capítulo de legal ocupación. Se le puede, si ya venció el contrato, se le puede decir al juez, oye, requiéralos para que me acredite su legal ocupación, y si no, salir un orden de lanzamiento.
Capítulo de legal ocupación.
Pero eso que lo vea con su abogado. Y antes de que se nos falle el tiempo, mandarle un saludo al licenciado Jesús Pérez Islas, que cumple años mañana o pasado mañana, y que se la pase muy bien.
Bien, entonces ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy con la ley en la mano. Estuvieron con nosotros los abogados, permítame aquí, Manuel Solórzano, mi tocayo, Manuel Solórzano, abogado civil, familiar y mercantil, y Osvaldo Cisneros, abogado administrativo y de amparo. Gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Recuerde que en la próxima hora estará con usted Mercedes Altamirano en ¿Qué pasa en la FIL? Estuvo toda la semana en la Feria Internacional del Libro, y ya la próxima semana se reincorpora a este espacio de 5 a 6 de la tarde, que tiene diferentes tópicos, diferentes temas durante la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Claudia Manuela Pérez y le agradezco el favor de su atención. Le recuerdo, en controles técnicos estuvo Diego Rentería, y en los teléfonos Berenice Flores. Gracias, pásela bien. Muy buenas tardes.